Pero, presidente, más allá de la ultraderecha, ¿le suenan este tipo de reacciones por parte de la oposición?
Desgraciadamente sí. Me parece que en una situación como la que estamos viviendo, lo que hay que hacer en primer lugar es lanzar un mensaje de serenidad y de confianza en la ciencia. Siempre es la ciencia la que nos saca de estas situaciones. Y luego trabajar con lealtad institucional, ¿no? Yo tuve ocasión de hablar con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor. Ayer llamé a la ministra de Sanidad. El consejero de Sanidad en funciones, Albert Dalmau, está en contacto con ella. La consejera de Salud, Olga Panea, a la que mando un abrazo desde aquí, está en contacto también con ciudadanos catalanes y españoles que están en el barco. Y estamos siguiendo la situación. Está encauzada, yo creo que el gobierno de España ha tomado las decisiones que tenía que tomar. Y todo lo demás es ruido. Todo lo demás es ruido y es confusión y no... Y es decepcionante.
¿Eh? Pero, presidente, es que no hay ningún tema que no se convierta en ruido y en lío.
Es la estrategia que algunos tienen, ¿no? Pero es la estrategia equivocada. Los ciudadanos lo que quieren es que afrontemos los problemas que hay y que los resolvamos, cada uno desde su visión. Yo, no, en fin, solo faltaría, admito que haya maneras distintas de ver las cosas, pero lo que hay que tener es un poco de sentido común. Esto no es un debate político, es un debate científico. Y se sabe qué hay que hacer y cómo hay que actuar. Y hay unos convenios internacionales, hay unos derechos que hay que respetar y hay que actuar con humanidad. Y si Canarias y España tienen las capacidades sanitarias que otros países desgraciadamente no tienen, pues hay que actuar en coherencia con esto. Y como decías, Ángeles, no hace tanto que hemos tenido experiencia de cómo se solucionan estas cosas, ¿no? Entonces, pues no sé, el señor Feijóo, una vez más, a mí me decepciona. A mí me decepciona porque es que esa situación es una situación en la que es un mínimo de sentido de la responsabilidad te lleva a actuar con lealtad y a hacer confianza a las autoridades sanitarias, en este caso del Gobierno de España, del CAES, personas competentes y que te dicen, te indican qué hay que hacer y hay que hacerlo y ya está. Con serenidad y con lealtad institucional, ¿no?
Decía antes Carlos Sánchez, hablaba de para la gobernabilidad de un país, para la buena gobernabilidad de un país, hace falta un gobierno que haga, que ejecute, que coordine, que consulte, que hable, que dialogue, pero hace falta una buena oposición. En este caso, en España, esto es difícil.
Mire, hay una persona que yo tengo aprecio, fue alcalde de Vic, Cinto Codina, no de mi partido, de Unión Democrática, que decía siempre una buena oposición ayuda a hacer un buen gobierno. Es clave y es difícil saber hacer oposición, ¿no? Tenemos un manual de cómo hay que hacerla. El señor Feijóo es un abascal, que es siempre lo mismo, siempre confrontar. Hace pocos días hemos visto un comportamiento político, ya lo vimos también en la pandemia, en este caso lo hemos visto en Italia, ¿no? El líder del Partido Demócrata, Erich Lein, que dice, oiga, yo estoy a las antípodas de usted, señora Meloni, pero no permito que la amenace usted, el señor Trump, ¿no? Pues esto cuesta tanto de hacer esto. Bueno, al final los ciudadanos son los que tienen la última palabra y tienen que, y no tengo ninguna duda de que evalúan, juzgan y tomarán la decisión que consideren oportuna, ¿no?
Vamos a entrar en terreno ya de cuestiones de política catalana, presidente, porque en su última entrevista en la SER, en febrero, estuvo usted en Hora 25 con Aymar Bretos y dijo que no contemplaba otro escenario que no fuera que hubiera presupuestos. En marzo los retiró para seguir negociando con Esquerra Republicana. ¿Habrá presupuestos este verano, presidente?
Tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana, otro acuerdo cerrado con los comuns, y tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de que este periodo de sesiones habrá presupuestos. Y estamos trabajando en esta línea. Y, en fin, yo tengo toda la confianza en que el acuerdo que alcanzamos lo vamos a cumplir, ¿no?
Es decir, habrá presupuestos.
En este periodo de sesiones, yo retiro.
¿Cuándo termina el periodo de sesiones?
En julio.
Vale.
Yo presenté los presupuestos, como es mi obligación, me pidieron que los retiráramos, que los habláramos, que los trabajáramos, y eso estamos haciendo, y el acuerdo es que en este periodo de sesiones los tendremos aprobados. Creo que es lo que necesita Cataluña, creo que es también el mensaje que tenemos que lanzar los progresistas catalanes, de que teniendo diferencias, teniendo visiones distintas de cómo tienen que ser las cosas en Cataluña, somos capaces de alcanzar un mínimo común denominador, un acuerdo en bien de la ciudadanía de Cataluña, ¿no?
Las negociaciones presupuestarias con Esquerra avanzan de manera discreta, que eso sí lo tienen. Esto seguramente es por antes hablábamos de lo dentro de la M30 y lo de fuera de la M30, a lo mejor eso tiene que ver. Cuestiones como la participación del gobierno en la gestión del aeropuerto del Prat y un órgano equivalente al consorci de inversiones, algo que tumbó Junts el otro día en el Congreso de los Diputados, ¿estas cosas pueden servir para cerrar el apoyo de Esquerra, para cerrar el apoyo con Junqueras?
Hay una serie de cuestiones que ellos han planteado. Estamos trabajando en el cumplimiento íntegro de los acuerdos de investidura que yo alcancé con Esquerra Republicana, y me vas a permitir, Ángeles, que sea discreto, porque nosotros somos absolutamente transparentes con los acuerdos que alcanzamos, no nos avergonzamos de los acuerdos que alcanzamos, los explicamos, digo, en referencia a otros que los alcanzan y al día siguiente ya los matizan y nos esconden, pero la política también necesita espacios de trabajo, de discreción, que es en lo que estamos en estos momentos, con, en este caso, con Esquerra Republicana. Yo he de agradecer la actitud que tienen, es una actitud muy exigente, es verdad, pero eso es la política. Eso es la política. Entonces, a mí, actitudes exigentes pero responsables, pues me estimulan a hacer las cosas mejor.
Que pasen las elecciones en Andalucía, que son el 17 de mayo, ¿va a servir como acelerador tanto de la negociación presupuestaria como de la financiación autonómica?
Nosotros nos pusimos, en el caso de la negociación presupuestaria, un horizonte que es este periodo de sesiones, y vamos a respetarlo, ¿no? En cuanto a la financiación autonómica, pues es un tema importantísimo para todos. Para todos, ¿no? Es un acuerdo, es el mejor acuerdo que ha habido de financiación, desde luego para Cataluña, pero al conjunto de España, no perjudica a nadie. Todos aquellos que decían que esto rompería España, etcétera, etcétera.
Sí, pero por ejemplo en Andalucía el Partido Popular lo está utilizando como elemento de campaña.
De Andalucía, sigo la campaña con interés, me ha dolido las alusiones que ha hecho el presidente de Andalucía a las Creus de Sant Jordi, que tú conoces bien, ¿no? Las Creus de Sant Jordi son la máxima distinción que da el gobierno de Cataluña. Y hay catalanes andaluces y andaluces catalanes que las han recibido, como Justo Molinero o Miguel Poveda, ¿no? Y él lo decía diciendo que le den la Creu de Sant Jordi a María Jesús Montero, ¿no? Oiga, los independentistas, los separatistas, en materia de dar premios a los que les han ayudado más, se las han dado todos y al PP. Fue con ellos que estuvo a punto de romperse esto. Yo voy a dar apoyo a cualquier propuesta que haga el señor Moreno Bonilla de mejora de la financiación. Pero de momento, en un año y medio de gobierno en Cataluña, yo he sido capaz de poner encima de la mesa y de trabajar para que haya una propuesta de financiación que a Andalucía le beneficie en 4.800 millones de euros, que son claves para mejorar la sanidad andaluza. Él en 8 años ha hecho 0 propuestas. Eso sí, ha bajado impuestos. Eso sí, se ha quejado. Ponga usted encima de la mesa una propuesta. Y yo no la voy a juzgar por quién la propone, sino voy a juzgarla por el contenido de esta propuesta. Que le da recursos a Andalucía para mejorar la sanidad andaluza, que por cierto es lo que, conforme a todas las encuestas, piden los ciudadanos de Andalucía. Entonces, ¿de qué va esto? O sea, usted va a decir que sí o que no a 4.800 millones que le benefician a sus ciudadanos. Y lo va a decir el señor presidente de Valencia, que va a decir sí o no. Eso, perdona, pero me parece que la política requiere de un punto de seriedad.
El presidente me decía, no ha hecho Juanma Moreno Bonilla ni una propuesta. ¿Ustedes hablan? ¿Usted habla con el presidente andaluz, de presidente a presidente?
Cuando coincidimos, hablamos. En la conferencia de presidentes que celebramos aquí en Barcelona, pues hablé con él, hablé con otros presidentes autonómicos, pero, digamos, no he tenido una reunión de trabajo a fondo con él, no.
Ellos saben que los presidentes del Partido Popular, y en este caso de Andalucía, ellos saben que si no tira adelante el modelo de financiación autonómica pierden dinero.
Yo creo que sí, lo sabe todo el mundo. Y todo el mundo sabe que es una propuesta que no divide, que reduce desigualdades de financiación entre las comunidades autónomas, que es la mejor que ha habido nunca, que son 20.000 millones de euros que la Administración General del Estado pone a disposición de las comunidades autónomas, que es básicamente la financiación de la sanidad pública, y descalifican la propuesta que hemos trabajado con mi María Jesús Montero, que ha hecho un trabajo magnífico y muy, muy, muy equitativo además, por el origen, no por el contenido. Pero son ellos y su partido, dicen esto, son ellos, y los catalanes somos españoles. Catalán, y por tanto, Cataluña es un 20% de la economía y de la demografía española, a ver si lo recuerdan algunos. Y lo hacen después de que ellos no han puesto ninguna propuesta encima de la mesa, ninguna. ninguna. Ni Moreno Bonilla, ni el PP, ninguna propuesta encima de la mesa. Entonces, oiga, ¿usted qué quiere exactamente? ¿Quiere mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, por ejemplo, en materia sanitaria? ¿Necesita más recursos? Dice que sí. Entonces, además, dicen, y voy a bajar los impuestos. Yo en matemáticas he aprobado siempre. Se me dan relativamente bien. Entonces, ¿cómo va a hacer usted si renuncia a 4.800 millones en el caso de Andalucía? Dice que va a bajar los impuestos y solo se queja. Después de 8 años, ¿qué propuesta hace usted? Y yo no la voy a valorar por el origen de la propuesta. Voy a valorarla por su contenido. Aquí tiene usted una. Siempre ha sido así, por otra parte. Siempre las propuestas de mejora de financiación en el régimen común han partido de Cataluña. Bueno, yo, oiga, no tengo ningún inconveniente en que otros las hagan. También le digo una cosa, Cataluña no va a pedir permiso para liderar España y Europa. Yo no voy a pedir, no tengo que pedir permiso. Y me siento orgulloso de Cataluña. Cataluña tiene por delante la mejor década, y no tengo que pedir permiso a nadie, desde luego para hacer propuestas y desde luego para liderar España y para liderar Europa. Otros, pues oiga, que hagan sus propuestas, yo las valoraré y estaré encantado de que ayuden en este asunto, porque necesitamos mejorar la financiación autonómica. Es un modelo que está caducado desde 2014. Pues nosotros en 1 año y medio hemos hecho una propuesta. Fue un compromiso mío de investidura hacer una propuesta. Aquí está, la hemos trabajado, ¿sí? ¿Con quién? Con el Gobierno de España. Concretamente, ¿qué persona ha liderado las negociaciones? María Jesús Montero. ¿Y qué ha salido? La mejor propuesta de financiación, que sirve para mejorar aquello que justamente los ciudadanos andaluces en las encuestas dicen que les preocupa más, la sanidad. Y dice que no. Cuénteselo bien a los ciudadanos, por favor, andaluces, y que lo tomen en consideración a la hora de emitir su voto el 17 de mayo.
Déjeme que le pregunte por un par de cuestiones más. Hemos contado ahora hace un ratito que al final estos 25 minutos de más que tenemos los que usamos habitualmente el AVE de Madrid a Barcelona se van a quedar más allá, de momento sin edie, más allá de finales de diciembre, que era la fecha principal marcada principalmente. Pero déjeme que le pregunte sobre todo por Rodalías, porque parece que ya se ha recuperado la circulación en los tramos. Este sábado el servicio volverá a ser de pago después de que había sido gratis durante los meses de crisis ferroviaria. ¿Cómo se puede convencer a los ciudadanos que confíen en el servicio de Rodalías?
Explicando la verdad y explicando lo que estamos haciendo. Queda mucho trabajo por hacer todavía. Hemos tenido una situación climática muy adversa, con un déficit de mantenimiento y con unas infraestructuras en las que no se había invertido durante muchos años y estamos recuperando el terreno perdido. Secretario de Estado viene semanalmente, repasamos, yo estoy en estas reuniones también, la evolución de los trabajos y, bueno, de momento estamos recuperando bien el servicio, pero queda todavía mucho trabajo por hacer. Hemos hecho una inversión muy importante en el túnel de Rubí, estamos también en el túnel de Garraf y habrá que abrir, y estamos trabajando en esto con el ministro, justamente ayer tuve una conversación con él al respecto, pues un espacio de planificación y discusión que queremos abrir también a ámbitos ciudadanos sobre nuevas inversiones ferroviarias que hay que hacer en el futuro para hacer la red de cercanías del siglo XXI. Ahora estamos todavía trabajando en poner las cosas en orden, por así decirlo. Insisto, queda mucho trabajo por hacer y yo agradezco a los usuarios pues su comprensión, su paciencia y lo que estamos haciendo es un esfuerzo de explicación de lo que estamos haciendo, de las razones por las que lo estamos haciendo y de los ritmos a los que vamos.
Le pregunto también por la huelga de profesores, porque el gobierno ha visto cómo se encadenaban estos últimos tiempos protestas de médicos, de profesores. En educación el martes hay programado otro paro sindical en toda Cataluña. Ustedes desde el gobierno han reivindicado el esfuerzo de 2.000 millones del acuerdo que firmó con Comisiones y con UGT. ¿Hay salida negociada al choque con el resto de sindicatos del sector educativo?
Desde el respeto al derecho de huelga, solo faltaría, estamos juntos en esto. Yo creo que al final todos queremos mejorar la educación. Mi impresión también es que después de muchos años de parálisis, de falta de inversión en muchos ámbitos, pues estamos llegando a acuerdos importantes en materia de sanidad, en materia estos días de equiparación salarial entre los trabajadores sociales y los trabajadores de salud, en muchos ámbitos. Bueno, y es normal, la ciudadanía quiere más y más y más y más rápido, ¿no? Hay que hacerlo por sus pasos y por sus tiempos. Hemos alcanzado un acuerdo cuya implementación estamos acelerando, que comportará inversión de 2.000 millones en educación. Pueden hacerse más cosas así, y mano tendida para seguir hablando. El acuerdo que hemos hecho con Comisiones y con UGT es un acuerdo muy bueno, el mejor que se ha hecho en Cataluña. Insisto, una inversión de 2.000 millones en varios ámbitos, retribuyendo mejor a los profesores, retribuyéndoles lo que hasta ahora no estaba retribuido, que es cuando se van de colonias con los alumnos. Ahora se empieza a retribuir, poniendo más recursos para la educación inclusiva, mejorando la infraestructura educativa que estaba desatendida, simplificando toda la burocracia de los centros. Estamos haciendo un esfuerzo importante y nuestra voluntad es de seguir hablando con ellos, y en lo que podamos mejorar seguiremos mejorando, ¿no?
¿Era usted conocedor de la denuncia de fuerzas sindicales y también de partidos políticos que además han pedido explicaciones al gobierno por una presunta infiltración de agentes de los Mossos en las asambleas de docentes?
No tenía conocimiento de esto, pero tengo confianza y por descontado mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos de Escuadra. La consellera dará las explicaciones oportunas y ayer ya se hizo un primer comunicado al respecto, ¿no? Mi respeto, mi confianza completa en los Mossos de Escuadra y en su trabajo, pero de esta actuación concreta, lógicamente, ni de muchas otras no tengo conocimiento, ni tengo que tener conocimiento. Quiero decir, actúan con profesionalidad y hacen el trabajo que tienen que hacer y que tienen encomendado, ¿no?
Presidente, una última cuestión. ¿Cómo van los preparativos de la visita del Papa?
Pues muy bien, muy intensos, muy ilusionados con esta visita, por muchas razones, también por lo que significa hoy el Papa León XIV, ¿no? Yo tuve ocasión de reunirme con él, junto con el conseller Espadaré y la embajadora y amiga Isabel Celá en octubre del año pasado, y es un hombre que ha dicho que no tiene miedo, ni a Trump ni a nadie, ¿no? Y que ha hecho una defensa cerrada, más allá de las convicciones religiosas que cada uno pueda tener, ha hecho una defensa cerrada de los valores del humanismo cristiano, ¿no? Y esto me parece que en el momento actual tiene mucho valor, tiene un enorme valor, ¿no? Y por tanto, en este contexto, esta visita que ya de por sí es importante, la Sagrada Familia, Gaudí, centenario del año Gaudí, la Torre de Jesús, la bendición, pero en este contexto y con estas actitudes y estas expresiones que ha tenido tan firmes el Papa León XIV, me parece que adquiere un significado especial, ¿no?
¿Tiene previsto usted un encuentro con él?
Vamos a respetar todas las cuestiones protocolarias. Yo, insisto, me vi con él y fue un honor en el Vaticano, y bueno, vamos a atenderle y yo creo que encontraremos un momento, ¿no? Pero lo importante no es, si me permite esto, que a todo el mundo le hace ilusión, claro que sí, lo importante es su visita, su mensaje, el mensaje que pueda dar. Pero, por ejemplo, ya sabemos, ayer conocimos que visitará la cárcel de Brians. Sí, esto en sí mismo, sí, ya es un mensaje. O sea, nosotros cuando fuimos con el conseller Espadaré le regalamos una estola hecha por internas del centro penitenciario de Barras, y bueno, y de ahí un poco nace esto, y le propusimos esto, y enseguida, la verdad es que enseguida dijo, quiero ir, ¿no? Bueno, eso ya en sí es un mensaje, ¿no? Que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad en la vida, que la vida, en fin, es muy complicada y a veces, bueno, se te va, te sales de la carretera, ¿no? Y todo el mundo tiene derecho a volver a volver
al carril.
Tanto muy ilusionados con esta visita, yo creo que vamos a expresar o a enseñar lo mejor de Cataluña.
¿Y usted cómo está?
Yo estoy bien, estoy ilusionado, fuerte, con ganas y trabajo.
¿Ha vuelto a correr?
Todavía no, pero digo todavía porque voy a hacer caso, como se debe de hacer, a lo que me digan los profesionales de salud, pero la verdad es que el cuerpo me lo pide, ¿eh?
Está ya con las zapatillas preparadas.
Sí, tengo ganas.
Pues se le ve bien, presidente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, un placer.
Gracias a usted.